Muy buenas tardes, estamos, bueno, más bien ya casi de noche aquí en Álamo Gordo, Nuevo México, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. En una tarde muy hermosa, ya la temperatura está descendiendo poco a poco, pero esos son los cambios, ¿no? Por los cuales tenemos que pasar. En esta noche es un tema muy interesante porque vamos a continuar, en cierta manera, hablando sobre las fiestas determinadas por Dios, porque hoy comienza una fiesta muy especial entre el pueblo de Israel y es la fiesta de Sukkot. En honor a esta pequeña cabaña que hemos construido aquí hace 2 años, desde el 2020, el título que le puse al frente dice Sukkot 2020, conmemorando la terrible, ¿no?, pandemia que nos llegó. Pero confiamos en Dios y aquí estamos 2 años después. Y como siempre, perdone los ruidos afuera, los perrillos y todo esto, porque todavía estamos en realidad al aire libre. Ah, pero en fin, estamos transmitiendo de igual manera, no por el YouTube. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, les ruego que lo hagan, me estará ayudando de esa manera. Además de que la transmisión está saliendo por el Facebook y por el Facebook de la Iglesia Triunfante. Además de un podcast, pero que se le llama un Podbean, ¿no? Y si me están escuchando por ahí, si Jason me está escuchando, saludos cordiales desde aquí, desde la Azuca, donde estamos haciendo esta transmisión prácticamente al aire libre, con el equipo necesario, ¿no? Aquí no hay equipo de más, salvo lo que necesitamos para poder salir al aire, unos 5, 3 minutos más o menos, según el podcast que estoy monitoreando, ¿no?, en mi celular. Entonces, lo demás es lo que acostumbro a utilizar. Tengo un pizarrón, pero en esta ocasión el pizarrón está en blanco detrás de mí y quiero tocar algunas cosas porque es muy importante que el pueblo de Dios se dé cuenta del tiempo en que estamos viviendo. El pueblo de Dios necesita conectarse, no estoy diciendo que no lo esté, pero necesita conectarse con Jacob, que es Israel. Entonces, porque Dios lo dispuso así, ¿no? Cuando él hizo la ilustración del olivo y del tronco, la vid y todas estas cosas que Jesús utiliza como ilustración, la higuera, que fue maldita porque Jesús fue a buscar fruto y no lo halló y la higuera presumía de tener ya las hojas verdes, como si tuviera el fruto listo, pero cuando Jesús fue no encontró fruto. En fin, Dios ha estado tratando con Israel desde la vid, la viña, ¿no? En Isaías capítulo 5, ¿no? Donde se ruega, se hace un ruego a cultivar la viña un año más, a tratarla con cuidado, ¿no? A ver si en esta ocasión da frutos. Entonces, todo esto Dios lo ha trazado desde que le dio las promesas a Abraham. En particular, tenemos que comenzar por algún punto, ¿no? De partida. Entonces, la premisa es el llamado que Dios le da a Abraham, porque de los lomos de Abraham iba a salir entonces Isaac y Jacob, las 12 tribus, y luego lo que ocurriría, no a través de la historia, cuando el pueblo fue llevado o estuvo en Egipto. Vamos a decir que estuvo en Egipto, no le fue tan mal al principio, pero luego llegó un tiempo en que la sociedad, el faraón, no se acordaba de las bendiciones que Dios le trajo a Egipto a través de los hebreos, ¿no? Pero así es, Dios, donde quiera que el pueblo de Dios está, hay algún beneficio, de alguna manera u otro, de alguna manera u otra, hay algún beneficio, ¿no? Pero llega el momento en que algunos se ponen celosos o dudan, o no sé, quieren acapararlo todo, y Dios no trabaja de esa manera, ¿no? Dios ha bendecido a las naciones de la tierra a través de su pueblo, y lo ha hecho y lo está haciendo con la iglesia también, ¿no? Es la forma de pensar de una sociedad, de un pueblo de Dios diferente, ¿no? Ya no pensamos como pensábamos antes, no que seamos mejores que nadie, ni cosa por el estilo, simplemente porque hemos aprendido, ¿no? En cierta manera es el comentario de hemos escrito, ¿no? Nuestro código, como el código de que se escribe en un programa de un ordenador, de una computadora, ¿no? Nosotros tenemos un código que ha sido escrito, pero es un código que lleva la genética, pudiéramos decir, de una naturaleza caída por causa del pecado. Pero Dios nos dio algo extraordinario que se llama el libre albedrío. Hemos nacido libres, libres para servir a Dios, libres para aceptarlo, para creerle. La persona es libre para decidir y tomar una decisión. Y cuando nos damos cuenta de lo extraordinario que es haber conocido a Dios, al creador del universo, ¿no? Tenemos las de ganar, tenemos las ventajas, ¿no? Que antes no teníamos, porque detrás de lo que está sucediendo y de nuestras decisiones, cuando comenzamos a creerle a Dios, a tener ese temor por las cosas de Dios y a interesarnos por conocer los misterios de Dios, la Biblia, no como algo, digamos, una conspiración, como algunos quieren hacer una conspiración de todas las cosas, ¿no? Hasta que algunos pues hacen hasta películas, escriben libros basados en conspiraciones que no están probadas, no están completamente entendidas, sino que son conjeturas que hace la mente humana. Pero no trabajamos así. Sí tenemos una teoría, sí tenemos una manera de pensar y de ver las cosas, pero está basado en la escritura, en la palabra de Dios. Tengo aquí la Biblia delante de mí y esta Biblia ha existido por milenios, ¿no? Pero en ella encontramos la palabra escrita de Dios, que fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios. O aquí hay secretos y es necesario, conviene escudriñarla, ¿no? Entenderla y pedirle a Dios que nos muestre entonces cuál es su propósito, cuáles son los propósitos y los objetivos de Dios para con cada uno de nosotros. Y aquí lo encontramos precisamente. Hemos aprendido a vivir de una manera diferente y eso nos ha demostrado que sí vale la pena. Nuestra vida estaba escrita de cierta manera, el código ya estaba decretado, pero un día decidimos creerle a Dios, un día decidimos a Señor, muéstranos entonces cuál es, qué quieres que hagamos, cómo tú quieres que nosotros seamos, al hacer, Señor, esa voluntad tuya, que Dios mismo ha dicho que Él no pide mucho, no demanda mucho de nosotros, simplemente que le creamos primeramente y que le dejemos el resultado a Él. Quiere decir que Él es el que puede llamar a las cosas que no son, las cosas imposibles, como posibles, ¿no? Y entonces nos recuerda que si creemos, para el que cree, entonces ya no hay nada imposible, ¿no? Porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa, obviamente conforme a los propósitos de Dios, ¿no? Pero esa es la invitación que Dios nos hace a través de su palabra, que podamos creer en Él. Y entonces, a la vez que comenzamos a creer y a leer la palabra de Dios y a obedecerle, obedecer las cosas que Él nos pide, que no son extremadamente difíciles en realidad. Como dije antes, si dejamos que Él mismo nos ayude, podemos llevarla a cabo, ¿no? Y tenemos siempre las de ganar. Siempre que dejemos que Él intervenga en nuestros asuntos, intervenga en nuestra vida para poder seguir hacia adelante. Entonces, por medio de esa fe y por medio de esa manera de pensar, estamos escribiendo sobre el código antiguo que teníamos. O sea, que hay cosas que te iban a acontecer, y tal vez cosas trágicas, cosas que posiblemente serían fatales, si podemos usar esa palabra. O sea que tu vida estaba en peligro y de momento tú comienzas a servirle a Dios y en el código que tú tenías antes, las consecuencias de esa manera de vivir, las consecuencias ya de esas decisiones que tú tomabas, ya fueran decisiones violentas, no contra tu prójimo, fueran decisiones irresponsables contra tu propio cuerpo, ¿no? A través de vicios y cosas que te dañan internamente, dañan tus órganos, y cosas donde tu vida estaba siempre en peligro, ¿no? Entonces, de momento comienzas a mirar las cosas de otra manera, a creerle a Dios, a confiar, a conocer su voluntad y a obedecerle, y puedes creer entonces que ese futuro tuyo, ese código que estaba en ti y que fue cambiado por tu fe, hizo que las cosas que te iban a acontecer, ¿no?, como consecuencia de la vida que llevabas, no sucediesen. Y entonces escapaste de todas esas consecuencias y tu vida tomó un giro diferente. Y si lo podemos mirar de esta manera, digamos que ibas a estar en esta tierra hasta los 30 años, ¿no? Y a causa de lo que hiciste, ¿no?, todo eso cambió y pasaste de los 50 y estás vivo y estás en salud y estás contento de haber conocido la voluntad de Dios. Así es como podemos escribir nuestro código, el código viejo, porque tenemos libre albedrío. So, tú en esta noche puedes recibir esto, puedes creerlo o no creerlo. Tú puedes acercarte a Dios, puedes acercarte a través de la Biblia. Normalmente es a través de su palabra, aunque Dios puede tratar contigo de muchas maneras, pero digamos que tú tomas una Biblia y comienzas a leerla y comienzas a indagar los misterios de Dios, ¿no? Y dice, ¿será cierto esto que está diciendo esta persona que estoy escuchando por estos medios? ¿O no tienes nada que perder? En realidad, tienes mucho que ganar. Entonces, toma la Biblia que has pensado y comienza a leer y dile a Dios, yo quiero creer, yo voy a creer, yo voy a intentarlo, voy a hacerlo en mí, me sale voluntariamente conocer tu palabra y escudriñar lo que ella me quiere enseñar. Y al tú estar haciendo eso, y al estar correspondiéndole a Dios en lo que Él ha escrito para que le obedezcamos, te irán bien las cosas. Poco a poco las cosas van a cambiar, pero lo que ocurrió internamente fue que volviste a reescribir otra vez, si podemos usar esa palabra, el código de tu vida, ¿no? Y sabemos que Dios habla de los libros, que los libros serán abiertos, que hay un libro de la vida. De hecho, esta fiesta de Sukkot se basa en que el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, le ruega a Dios que escriba sus nombres en el libro de la vida. Me llamo Leonel, ¿no? Y entonces le digo a Dios, Señor, te ruego que mi nombre, Leonel, aparezca inscrito en el libro de la vida para el siguiente año. Esto es, ellos lo hacen todos los años para este tiempo, para el mes de septiembre, octubre, ocurre el séptimo mes, y hemos hablado de estas cosas, ¿no? El séptimo mes lunar, y durante ese mes ocurren unas fiestas extraordinarias para el pueblo de Israel, y que la iglesia, nosotros nos hemos beneficiado de todo esto, ¿no? No podemos decir que no hemos recibido nada en cuanto a lo que Dios hizo con Israel. Sí, es más, hemos recibido mucho, quizás casi todo, porque Jesús mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Nada más para que entendamos estas cosas, porque puede que haya personas que ya conocen la palabra de Dios, conocen la de la Biblia, y están más familiarizados con estas cosas que estoy hablando. Pero hay otras que quizás no tienen la menor idea de lo que estoy hablando. Entonces, yo estoy diciéndote que el código de tu vida, algunos utilizan la palabra predestinación, que están predestinados, tu destino no puede cambiarse. Yo te digo que Dios nos ha enseñado de una manera diferente. Dios nos dio el libre albedrío y nos ha dicho y nos dice con su palabra que esa predestinación o ese destino que el mundo, algunos en el mundo lo creen, sí puede ser cambiado. Pero tienes que darle lugar a la mente de Cristo, tienes que darle lugar al código de Dios. Y eso se obtiene a través de la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, los 10 mandamientos, por ejemplo, ahí están estipulados. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, el primero y gran mandamiento. Y el segundo mandamiento parecido a ese es: amarás entonces a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una serie de mandamientos que Dios comienza a revelar cuando Él le da la instrucción de lo que es la justicia de Dios en el monte Sinaí, y se lo da a Moisés, y Moisés lo transfiere al pueblo para que el pueblo pueda vivir por la ley de Dios, escrita en tablas de piedra, escrita de una manera que se puede leer. Y es lo que se hizo por muchos siglos y milenios, hasta que Dios entonces viene de una manera que no se puede explicar ni entender claramente con nuestro razonamiento. Es como decir, esa palabra escrita se hizo carne. El verbo, el logo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos entonces la gloria directamente de Dios. Como poder decir, el que ha visto a Jesús de Nazaret ha visto a Dios. Entonces es algo extraordinario, increíble, ¿no? Por eso, si hay personas que conocen de lo que estoy hablando, pues es algo que no les sorprende demasiado, pero a personas que quizás no tienen idea de lo que estoy hablando, sí, tu destino puede ser cambiado, y no tienes que padecer las consecuencias de tus errores. Hay tiempo todavía, hay oportunidad todavía, de que al creerle a Dios y al obedecer, poner a Dios primero sobre todas las cosas, y los mandamientos que Dios dejó, no calumniar y no hacer tantas cosas que están dirigidas a nuestro prójimo en realidad. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Pero cuando tú estableces eso en tu corazón porque le has creído a Dios y quieres entonces obedecer sus mandamientos, que no son gravosos en realidad, que te cuides, Dios te está diciendo que hay una vida mejor, que hay una recompensa más adelante para los que perseveran, para los que son obedientes y creen. Entonces, indirectamente, ¿no? Porque no estás tomando una página y un lápiz y estás escribiendo un nuevo programa, no para una computadora, por ejemplo, no estás haciendo algo por la fe. Indirectamente estás escribiendo el código nuevo de tu vida. Quiere decir que las cosas van a cambiar, que todas las cosas van a obrar. A los que temen a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. So, he aquí un gran misterio, he aquí un gran secreto revelado que no está vedado o escondido. Es simplemente que cuando le das lugar a Dios, al Espíritu de Dios, Él comienza a revelarte estas cosas y las puedes encontrar entonces a la luz de la palabra. Son las fiestas que Dios estableció, son como un mapa, son como un rompecabezas, ¿no? Porque Dios iba a traer esa ley que iba a ser escrita en los corazones. Primero era necesario traer la ley que iba a ser escrita en las tablas de piedra. Fue necesario darle un llamado a Abraham Y de ahí Dios separar un pueblo que le creyera a él primeramente, porque si no hay pueblo que le crea a Dios, entonces Dios no iba a poder hacer lo que él quería hacer por medio de un pueblo. Y ese pueblo fue el pueblo de los hebreos, el pueblo que eventualmente se conoció como el pueblo de Jacob. Y de ahí las promesas que se le dieron entonces a Abraham. Abraham sin querer, tal vez, él reescribió su vida con el hecho de salir de Ur de los Caldeos sin saber qué era lo que venía exactamente. Simplemente él quiso obedecer a Dios, incluso algo que es muy difícil de entender, porque Dios le pidió un hijo a Abraham, le pidió al hijo de la promesa, porque Dios le había dicho a él y a su esposa Sara que a través de su segundo hijo o primer hijo con Sara, pero él tuvo un hijo con Agar, la egipcia, no, pero a través de Isaac, el hijo de Sara, él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. De una manera especial, porque ellos iban a llevar su nombre, ¿no? Él bendijo a Ishmael, como se le dice, ¿no? Y los hijos de Ishmael están bendiciendo a las naciones hasta el día de hoy. Pero fue el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, quien levantó el nombre de Dios, el nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Entonces tenemos que considerar esas cosas, porque a través de la obediencia de Abraham, no solamente esa obediencia le fue contada como justicia, Dios lo justificó, como dice la Escritura también, justificados pues por la fe, pero ya nos hemos adelantado, ya Dios ha traído la palabra viva a través de Cristo, son justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no vino inmediatamente, ¿no? Vino primero la ley en el Sinaí, y entonces Moisés hizo un comentario de ese profeta que aún no conocían, que iba a venir en un futuro. Nadie sabía exactamente cuándo, pero había profecías sobre ese profeta y estaba hablando obviamente de Jesús de Nazaret, el hijo de María, Miriam, el hijo de Dios. Entonces, es una historia, una trayectoria, es un mapa, son coordenadas, son piezas en un rompecabezas y ahí escuchen el helicóptero, ¿no? Del hospital que va pasando, ¿no? Haciendo viaje hacia El Paso, Texas, a esta hora. Y se puede escuchar por ahí en el techo de la Azuca. Y así como hablo la palabra Azuca, ¿no? En el pueblo de Israel están celebrando ya, comenzaron, ¿no? Obviamente son 7 días continuos de fiesta para ellos, ¿no? Es la fiesta grande, ¿no? Que Dios establece y la deja para el final. Él siempre deja el mejor vino para el final, ¿no? Entonces, Jesús interrumpió en esa fiesta al final, en el último día. ¿Cuántos días tiene esa fiesta? 7 días. Y todos los días traían agua como libación, como para ofrendar a Dios, agua, porque necesitamos el agua para poder vivir. Y había manantiales puros de agua cerca del templo en Jerusalén. Y parte de esas libaciones era ir y buscar agua en esos manantiales y traerlos al templo. Y entonces ofrecerlas delante de Dios, dándole gracias a Dios. Pues Jesús interrumpe ese movimiento, se podrán imaginar, porque Jesús no era bien recibido, ¿no? Porque Jesús traía el cumplimiento de la ley. Lo que nadie había podido hacer, lo hizo Jesús de Nazaret. O estaban celosos, estaban diciendo, pero ¿cómo este, que apenas no llega a los 40 años, decían algunos, o este que es, no es este el hijo de María, José el carpintero, algunos pensaban que era hijo de José, el carpintero, entonces no podían creer, ¿no? Que este fuera un profeta con sabiduría, con poder, con autoridad, y menos cuando dijo: el que ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Con razón querían apedrearlo, ¿no? Y querían quitarlo de en medio. Pero no solamente eso, es porque Jesús estaba en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí la diferencia, sanaba a los enfermos, ¿no? Echaba fuera los demonios, hacía cosas que eran sobrenaturales. Le hablaba la tempestad y los vientos se calmaban y el oleaje de que se levantaba por esos vientos en el lago, en el mar de Nazaret, le llaman lago, pero es un lago enorme, le llaman mar, pero es un lago enorme. No, ese oleaje, esas aguas se tranquilizaron con tan solo él decir la palabra. Cuando le dijo aquel siervo, a un centurión romano, ¿no?, que no entendía estas cosas, mas sin embargo le pidió a Jesús que sanara a un ser querido en su familia, ¿no? Y Jesús le dijo: ve que cuando llegues allá lo vas a hallar sano. Y el centurión creyó, ¿no? Entonces, cosas así que ellos no estaban acostumbrados a ver, los religiosos. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Dios los amaba, Dios los llamó, Dios les dio la lámpara para que ellos fueran luz a las naciones de la tierra. Pero al pasar de los siglos y la influencia, ¿no?, de la religión, porque si la religión crece demasiado, la religión que no es de Dios es como una capa que obstruye, ¿no?, lo que Dios quiere hacer, y la gente no puede ver a través de la religión, no puede ver los objetivos de Dios, ¿no? Entonces era necesario que Jesús viniera a cambiar todas esas cosas. Se escribió esto como una historia, ¿no? Y se establecieron estas fiestas solemnes, siete de ellas en particular, para que el pueblo de Israel pudiera mantenerse cercano a Dios, en armonía con los estatutos que Dios había prescrito, ¿no?, por los profetas y por la misma palabra escrita. Así que estamos celebrando precisamente esa fiesta de Sukkot, que son siete días extraordinarios. Entonces, cuando Jesús interrumpe, ¿no?, en el último día de la fiesta, ¿qué es lo que él les dice, ¿no? Tanta agua que están trayendo, ¿no? Y les dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior saltarán o correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Esto es extraordinario. Y ellos no podían creerlo. ¿De qué está hablando? No, ¿cómo que? El que tenga sed, venga y beba gratuitamente. O sea, que no le iba a costar a nadie nada. Simplemente él se está ofreciendo como esa agua. El que tenga sed, venga a mí y beba, ¿no?, gratuitamente. Que de su interior correrán ríos, no un poquito de agua, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. ¿Y dónde hizo él precisamente esta declaración? En la fiesta de Sukkot, en el último día de la fiesta. Así que es extraordinario cuando podemos conectar esta trayectoria. Pero hay algo importante que quería mencionar, porque muy poco se habla sobre esto, y es que cuando no conocen la palabra, cuando no entran en la fórmula de Dios, la suma de su palabra, toda ella es la verdad, piensan que la Biblia, la palabra, es para entenderla y descifrarla académicamente. O sea, no, estamos equivocados. Esto no se puede analizar académicamente, como decir sumo 2 más 2 son 4, no, más 4 son 8, más 8 16. Tenemos esos números y ese conocimiento ya aprendido, pero los misterios de Dios, las profecías de Dios, las conexiones que Dios hace en su palabra continuamente, no se pueden aprender de esa manera. Es necesario, como Dios le dijo a Nicodemo, que era un doctor de la ley. Y Nicodemo no podía entender estas cosas. No creo que haya un ejemplo más claro que este. A un doctor de la ley que se memorizaba en la escritura capítulos, aunque no habían capítulos, pero el equivalente de capítulos enteros, se memorizaban todo eso y podían recitarlo sin cometer algún error. Y Jesús está diciéndole algo que Nicodemo no podía entender. Y Jesús le dice entonces, Nicodemo, no es académicamente, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y menos todavía, ¿qué es esto? Nacer del agua. Y bueno, si usted lee la historia, Nicodemo llega a pensar que, bueno, me tendré que otra vez entrar en la matriz de mi madre y volver a nacer otra vez. No está hablando de eso, ni de reencarnación, ni de cosas por el estilo. Está hablando de algo espiritual que es trascendental, que no se puede explicar porque hay una resurrección de por medio. Aunque tenemos un anticipo, tenemos unas primicias y un anticipo de eso que Dios nos está prometiendo, ¿no? Pero no se puede explicar con el razonamiento, ni con la ciencia, ni con nada, porque es algo que se mueve en las dimensiones, o la dimensión de Dios, ¿no? Entonces, no vamos a poder entender esto si tratamos de analizarlo. Analíticamente, tratando de analizar estas cosas, no se pueden descifrar, ¿no? Es necesario que entremos en lo sobrenatural, en una imaginación como niños, y entonces creemos. Por ejemplo, cuando él le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice, una vara. Entonces ellos se encuentran en una encrucijada. El ejército del faraón viene atrás porque quiere destruirlos, y ellos han llegado a una orilla en el mar, y delante tienen el rabo o el mar rojo. Se llama el rabo del mar rojo o el mar rojo, ¿no? Y algunos piensan que era un pequeño lugar donde las aguas no eran muy profundas. El mar de los sargazos, algo así, no sé si es como le llaman. El asunto es que no ocurrió así. Había un mar profundo que estaba delante de ellos, y Dios le dice a Moisés, bueno, ¿qué tienes en tu mano? ¿Tienes algo? ¿No? Una vara, pues úsala esa vara. Es para que entendamos cómo es la mentalidad de Dios. Porque si tratamos de analizarlo con fórmulas matemáticas y científicas, ¿no?, con la mente finita del hombre, no podremos encontrar la solución de Dios en eso. La solución de Dios viene por la fe. Cuando Dios le dice a Moisés, úsala y abre el mar rojo. Extraordinario. Y Moisés le creyó a Dios. Claro, no fue la vara la que abrió el mar rojo, sino el aliento de Dios, el soplo del Omnipotente. Dios sopló sobre ese mar y las aguas se separaron de par en par. Y el mismo aliento de Dios hizo secar la tierra mojada donde estaba el océano anteriormente. Y cuando eso fue abierto de par en par y el suelo, el fondo de ese mar estuvo seco por el mismo aliento de Dios, entonces más de 500,000 de personas pasaron en seco. Y algunos piensan que puede que hayan llegado al millón o hayan pasado del millón, contando todas las mujeres, los niños y el pueblo extranjero que aprovechó la salida de los hebreos para ellos unirse a los hebreos y poder salir del yugo de Faraón. Entonces, hay personas que ya me dejaron de escuchar, o ya pensaron, no, este está hablando de cosas, fantasías, ¿no? o conspiraciones que no llegan a ningún lado. No, yo no tengo que probar nada aquí. La palabra ya está aprobada por sí misma. El mar rojo se abrió y la historia confirma, ¿no?, que tenemos una nación de Israel, tenemos un pueblo hebreo, ¿no?, que salió de Egipto y esa misma nación está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, es como llegamos a ese punto donde la persona no te puedo creer hasta que llegas a este punto de la resurrección de entre los muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones. Por eso yo puedo hablar lo que he recibido de parte de Dios, puedo hablar lo que dice la palabra, yo la creo toda, toda ella, ¿no? Y he tenido experiencias extraordinarias que no puedo explicar aún de ninguna otra manera, porque tienen que ser entendidas bajo el lente del Espíritu de Dios, o sea, de que hubo un milagro, hubo una intervención divina de parte de Dios, obviamente, y entonces ocurrió una sanidad, ocurrió un escape, ocurrió una salida, ocurrió donde Dios te saca, me sacó de algún aprieto, ¿no? Y yo sé también de casos anteriores a que yo viniera al conocimiento de Dios en mi juventud. Casos anteriores donde no pude explicar lo que pasó en esos instantes, ¿no? Mi vida estuvo en peligro en varias ocasiones, ¿no? Y era normal que algo terrible hubiera acontecido, nada más por eso que me pasó en ese momento dado. Mas, sin embargo, salí prácticamente ileso, ¿no?, del asunto. En más de una ocasión me pasó eso y no entendía ni podía agarrarme, como se dice, de los conceptos de Dios y divinos, ¿no? Simplemente a veces uno piensa, ¿no?, como que se sacude el polvo y no quiere pensar en lo que acaba de acontecer y sigues hacia adelante sin mirar atrás, no quieres ni pensar en eso. Pero son evidencias de que en la persona, en mi caso, quizás había ya un pequeño espacio para creerle a Dios, como te estoy invitando a creerle en esta noche, ¿no? Y Dios pesó eso, Dios conoció, Él conoce la intención de tu corazón, so Él encontró ese pequeño espacio de que más adelante yo iba a escudriñar, iba a buscar una respuesta en los principios de Dios, en la palabra o en el conocimiento de la palabra y de la existencia de Dios, el creador del universo. Entonces, nada más basado en eso, Dios en su misericordia te da otra oportunidad. Entonces, no es que tengamos oportunidades infinitas, no, para hacer lo que queremos hacer sin discernir entre lo bueno y lo malo. Dios no trabaja así. Pero te estoy diciendo que una vez tú decides creerle a Dios, una vez tú decides obedecerle a Dios, todas las cosas obrarán para bien en tu vida. Todas las cosas tendrán una explicación divina, un propósito divino para que Dios pueda cumplir sus objetivos en relación a tu vida. A tu vida, primeramente, Dios va a trabajar contigo y también va a trabajar con tus seres queridos. No va a trabajar con tu familia directa, primeramente, va a trabajar con todo lo que tú tienes, todo lo que tú tocas será tocado por Dios. Imagínate cómo trabaja esto. Pero es necesario que como niños dejemos entonces las complicaciones de las cosas que se quieren entender académicamente, ¿no? Científicamente. Y pongamos eso a un lado y comencemos a andar por el camino de la fe. Cree que Dios abrió el mar rojo y después que el ejército de Faraón entró porque quiso hacer lo mismo, persiguiendo a Israel, entonces Dios permitió que las aguas se recogieran, ¿no? Y todo el ejército de Faraón pereció ahogado en ese lugar, ¿no? Pero así es como Dios trabaja, ¿no? Dios Es justo. Dios le dio oportunidad tras oportunidad a Faraón. Y Faraón insistió, resistió al Espíritu Santo, no al Espíritu de Dios que estaba hablándole, no a través de Moisés. Y obviamente la consecuencia es que el corazón se endurece, ¿no? Y ya no hay nada que se pueda hacer porque la persona ya ha decidido no creerle a Dios y resisten a Dios. Entonces ya no hay manera de que esa persona pueda entonces recibir la liberación por parte de Dios. Así que las fiestas comenzaron en Egipto, hemos hablado, y concluyen con el advenimiento de Cristo Jesús. Él comienza a cumplir esas fiestas en sí mismo. Y hay algo en la palabra que quería recordar nada más. Esta mañana hice el comentario, leí una escritura o dos al respecto, ¿no? Porque hay promesas y les he hablado tantas veces de la semana 70, ¿no? Y muchas personas no tienen idea de lo que la semana 70 es. Otras personas tienen ya ideas preconcebidas que le han enseñado, pero no pueden conectarla, no pueden cuadrar la matemática de Dios en una semana de 7 años literales, que está dividida por la mitad exactamente, y que Dios tiene un propósito, un cumplimiento en esa primera mitad y otro cumplimiento en la segunda mitad. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Israel? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el deseo de Israel de construir el templo, ¿no? Es algo extraordinario para Israel, porque sin templo ellos no están completos, sin el sumo sacerdote ellos no están completos, no pueden ofrecer lo que Dios les pidió que ofrecieran, no pueden servir a Dios, no pueden honrar a Dios como Dios les pidió que lo hiciesen, si no tienen templo, no tienen el sumo sacerdote, no tienen un lugar consagrado donde ellos puedan venir, ¿no? Y ofrecer, ¿no?, sus sacrificios y sus libaciones a Dios. No hay manera de celebrar, ¿no?, en realidad, tabernáculos otra vez de la manera en que ellos lo hacían antes. No hay manera de comenzar a celebrar todas las fiestas a través del año, ¿no?, utilizando la luna nueva como señal, ¿no?, y utilizando las instrucciones que Dios le dio para que ellos celebraran esas fiestas. Pero hay algo aquí que nosotros necesitamos entender, porque muchos quizás no pueden conectar esto, o sea, lo que he estado hablando, no pueden conectar, y ahora hablo de creyentes, cristianos, por lo general, que no pueden conectar la semana 70, no pueden conectar lo del templo, el tercer templo, no pueden conectar lo del anticristo, el falso profeta, no pueden conectar lo del querubín caído. Y todas estas cosas van a acontecer tal y como dice la escritura, pero se dicen tantas cosas por ahí, pero vienen a ser como conjeturas. A la larga no están seguros de que las cosas pueden ocurrir de esa manera. Y en realidad sí podemos estar seguros exactamente cómo estas cosas van a acontecer. Lo que no podemos decir es, por ejemplo, el día y la hora en que la trompeta final va a sonar. El día y la hora. Y cuando hablo de la trompeta final, en la mentalidad hebrea judía se habla del chofar, es un cuerno, ¿no?, que utilizaban, un cuerno natural, de un hueso, de un animal, ¿no?, como decir un carnero, ¿no? El cuerno, ¿no?, se limpia, es natural, es un hueso, y entonces produce un sonido extraordinario que Dios instruyó al pueblo en el desierto de que usaran el chofar para muchas cosas. Bueno, pues el chofar se quedó como uno de los métodos preferibles de Dios e incluso los usó como referencias en sus profecías, en sus fiestas y en sus misterios, ¿no? hay una final trompeta. Entonces estamos entendiendo que hay un chofar que va a sonar, no un sonido específico en un momento dado, y que Dios nos dio instrucciones de que no todos vamos a morir, sino que aún estando vivos todavía, a esa final trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y va a ocurrir una resurrección de entre los muertos, no a esa final trompeta. Entonces, ya estamos viendo que podemos localizar estos eventos, podemos acomodarlos en el tiempo que Dios ha establecido, porque si Dios ha establecido todas estas fiestas específicamente, ¿no? Estas citas con Dios, donde por lo menos en tres de esas fiestas, todo varón, toda familia tenía que subir a Jerusalén a celebrar estas fiestas, ¿no? Entonces entendemos que Dios ha establecido un tiempo para esa final trompeta. Y eso nos lleva a que hay profecías que precisamente Dios revela a sus profetas que Dios iba a tratar con su pueblo Israel y con Jacob utilizando 70 semanas de 7 años literales cada una. So, ahí hay una premisa exacta, ¿no? Tenemos información dada, 70 semanas de 7 años, pero que iban a estar divididas a través de la historia, desde que Jerusalén entonces fue saqueada por los caldeos y fueron llevados en cautiverio a la tierra de Babilonia, pero cuando regresan Dios estableció 70 años. A Dios le gusta utilizar el número 7 en su creación, en todas las cosas. A la final trompeta, pueden haber 7 trompetas, pues hay una final trompeta, un ejemplo nada más. Dios, alguien le pregunta, ¿cuántas veces perdonarás a tu prójimo? 70 veces, y el Señor les recuerda, no solamente 70 veces, sino 70 veces 7 en el día, si tu prójimo te ofende, le puedes perdonar. Entonces, estamos entendiendo todo esto de la manera en que se hace conforme a los propósitos de Dios. Pero hay que leer la Biblia, hay que venir a la palabra de Dios, hay que creerle a Dios y recibir entonces el poder, la autoridad, la unción del Espíritu de Dios en tu vida, en nuestras vidas, para poder discernir estas cosas y no irnos por ahí en nuestros viajes, tal vez, académicos, tratando de descifrar estas cosas científicamente, porque en realidad no van acontecer así. Tienen que ser discernidas por el Espíritu de Dios. Entonces, podemos entender en estos momentos que la palabra de Dios nos dejó un mapa, nos dejó una trayectoria a través de Jesús de Nazaret y a través de esas fiestas. Si comenzamos con estas fiestas, en realidad podemos decir, comenzaremos con la Pascua, por decirlo así. Y el micrófono está conectado aquí al celular y yo espero que no haya parado todavía. No, está funcionando. Lo que sí que no se puede ver en estos momentos es como si alguien por ahí estuviera echando humo de cigarrillo, ¿no? Hacia la azúcar, tratando quizás de estorbar lo que se está haciendo en este lugar. ¿Y qué yo puedo hacer? Reprender a cualquier persona que pueda estar merodeando alrededor del azúcar en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Y que se lleve ese humo del cigarro o de lo que sea para otro lugar antes de que el ángel de Jehová haga algo más fuerte todavía. So, así es como Dios trabaja, ¿no? Siempre da oportunidad. So, ¿qué yo puedo hacer? Reprender al demonio, reprender al espíritu que quiere venir a estorbar que esta transmisión siga hacia adelante, ¿no? Y que ese humo o se lo lleva o se lo trague en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el azúcar sigue hacia adelante. So, voy a poner esa, ese estorbo, ¿no? De ese humo de cigarro o del cigarrillo, quien sea por ahí que esté merodeando alrededor del azúcar. Pero que tenga cuidado porque se está metiendo con las cosas de Dios y entonces no soy responsable de lo que Dios pueda hacer con tu vida o con lo que tú estás haciendo en estos momentos. Pero quiero recordar entonces que estas fiestas están trazadas en la Escritura y Dios ha dado unas 7 fiestas en particular. Ahora tengo que tener cuidado que el cable del micrófono me dé hasta aquí. Para poder grabar lo que estoy diciendo por el podcast. Ok, la fiesta número 1 ocurre en la primavera, ¿no? Y es la que todos conocemos como la Pascua. So, tenemos la Pascua, que es cuando ellos salieron de Egipto. O sea, es lo que se conoce como el sacrificio pascual. Entonces, esto fue lo que dio el inicio, el comienzo, ¿no?, de estas fiestas que fueron citas divinas, las podemos llamar, que Dios estableció. Y esto ocurrió en la primavera, ocurrió en el mes de Aviv, y ya hemos hablado de esto anteriormente, que se basa en la luna nueva, que no se ve. Vamos a hacer aquí esto de esta manera. Esa es la luna nueva y cada luna nueva se hace sonar el chofar. Eso es algo, es una costumbre establecida por Dios, ¿no? Para que ellos se recordaran que en las lunas nuevas hicieran sonar el chofar. Pero si la luna no sabe, ¿cómo tú sabes? Bueno, porque llega un momento en que ya con cuentas el ciclo lunar, que son unos 28 a 30 días, ¿ok? Y entre esos 28 y 30 días la luna se deja de ver. Pero llega un momento en que comenzamos a ver lo que se le dice una uñita del brillo de la luna, ¿no? Esa uñita que se ve por ahí, entonces es el primer día de ese mes. Aquí está. Esa es la uñita que se le ve a la luna y ya podemos saber que de luna nueva comenzó el primer día de ese mes. So, Dios estableció todas las fiestas basadas en este ciclo lunar. Entonces, es necesario utilizar esto como premisa para poder entender entonces cómo Dios cuenta estas cosas y luego poder conectarlas y relacionarlas con lo que Dios hizo en el cristianismo, como se conoce, ¿no? Porque el pueblo que siguió a Cristo se le llamaron cristianos, se le llamó cristianos, seguidores de Cristo Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios, o sea, Jesús de Nazaret. Entonces, estas fiestas no fueron hechas al azar, sino que Dios tuvo un propósito cuando Jesús de Nazaret, que se le conoció como el Cordero de Dios, Juan, por ejemplo, lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estamos viendo algo extraordinario aquí, porque el mismo Jesús de Nazaret se hizo el sacrificio pascual, como se conoce. So, él, siendo el Hijo de Dios, fue sacrificado como el Cordero de Dios. So, hago ese énfasis, ya hemos hablado sobre esto, pero hago este énfasis porque es la primera fiesta importante, ¿no?, en la primavera, pero inmediatamente después seguían lo que ellos llamaban los panes sin levadura. Iban a comer panes sin levadura rápido, inmediatamente que salieron de Egipto, ¿no? Fue en la luna llena. Cuando ellos salen de Egipto es una luna llena, ¿no? Ellos tenían entonces la protección de Dios, Dios les iba a dar una columna de fuego durante la noche y les iba a dar una columna de nube durante el día. So, la nube les iba a proteger durante el día y el fuego les iba a proteger durante la noche. No importa lo que tuvieran que hacer, ellos ya estaban en las manos de Dios. Ya Dios les mostró lo que tenían que hacer en la dirección que tenían que ir. Y Dios se iba a encargar de todo lo demás. No hubo necesidad durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. No hubo necesidad de ropa nueva, de calzado. No hubo abortivo en la tierra. Ellos estuvieron protegidos continuamente por el brazo del omnipotente Dios. Y el ángel del Señor iba delante de ellos. So, no estaban solos. Entonces, básicamente lo que tenían que hacer era confiar en Dios, esperar en Dios, creerle a Dios. Y ya sabemos la historia de lo que ocurrió al principio, ¿no? Pero, en fin, las fiestas iban a ser establecidas a partir de esta salida. Los panes sin levadura, luego iban a hacer ciertos sacrificios de semillas. Se le dice hoy el conteo del Omer, contaban las gavillas del trigo, de la cebada. Entonces iban a transcurrir 7 semanas, hay el 7 otra vez, de 7 días cada uno, o sea 49 días, y se le conoce este evento como 49 días más 1, porque en el día 50 ellos llegaron al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Pero en todo esto se le dieron nombres a esta fiesta, se le dio el nombre principal de la Pascua, el Pesaj, que llaman ellos, y luego los panes sin levadura, estaban incluidos, ¿no?, en esa fiesta, los frutos de las primicias estaban incluidos, y en esta fiesta de aquí se le llamó la fiesta de Shavuot, que viene siendo la fiesta de las semanas. Entonces, esto para nosotros como pueblo cristiano ocurre en el mismo tiempo, pero en el aposento alto en Jerusalén, en los días de Jesús de Nazaret. Y entonces la conocemos mejor como Pentecostés, ok, porque ocurrió en ese día 49 más 1, que fueron 7 semanas, pero fueron siguiendo la fiesta principal de la Pascua, el sacrificio pascual y la salida de Egipto. Y Dios fue claro con esto, les dijo a ellos: es necesario que ustedes relaten esta historia a sus generaciones desde ahora en adelante. Continuamente recuérdenle a sus generaciones, a los judíos, cómo los saqué de la tierra de Egipto con brazo fuerte, ¿no? Les abrió el Mar Rojo y todas las cosas que Dios hizo aún antes de que el faraón los dejara salir, las plagas que Dios trajo. Pero en realidad, luego que salieron del yugo de faraón, comenzó lo bueno, como se dice, ¿no? Columna de nube, columna de fuego, ¿no? El ángel del Señor iba delante de ellos y Moisés iba como el caudillo, el que iba al frente del pueblo. Y todo lo que Dios hizo durante ese tiempo a través de Moisés y aquellos a quienes Dios le dio de su espíritu. O sea que el espíritu que estaba sobre Moisés, ese espíritu Dios lo puso en otros ayudantes para que ellos pudieran ayudar a Moisés durante esa travesía. E hizo algo muy especial con Josué y con Caleb, porque Josué y Caleb fueron los únicos que le creyeron a Dios en la historia de los espías. Cuando ellos fueron al principio, el camino no era tan largo, se podía recorrer en cuestión de semanas. No había por qué estar 40 largos años en el desierto. ¿Pero qué pasó? Lo que ocurrió fue que el pueblo dudó y tuvo miedo. En lugar de tener temor de Dios y fe, tuvieron pavor y pánico y no le creyeron a Dios que Dios los podía liberar de los gigantes que habían en la tierra de Canaán. Pero Josué y Caleb creyeron. Por lo tanto, Josué y Caleb fueron el liderazgo que entró a la generación que vino después de la generación de los 40 años que salió de Egipto. Vino una generación diferente que Dios entró en la tierra de Canaán para lo que se llamó la conquista, ¿no?, de Canaán, ¿no?, por medio de Josué y Caleb. So, eso siguió y ahí podemos ver estas fiestas, pero más adelante encontramos las fiestas de hoy que se celebran en este mes. So, tenemos tres fiestas, digamos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, esas siete semanas que concluirían en Shavuot, en la fiesta de las semanas en el monte Sinaí, en Pentecostés. Y luego entonces vendrían, aquí estamos viendo, lo he hecho así, pero están incluidas las tres fiestas aquí, principales, ¿no? Y son fiestas que están observadas por los judíos hasta nuestros días. Ellos siguen observando estas fiestas lo mejor que pueda, pero no tienen templo, no tienen el sumo sacerdote, pues no tienen ese sacrificio pascual, ¿no? Y ya sabemos entonces cómo Dios está tratando con ellos, porque llegará el tiempo en que los profetas escribieron, Jacob, mirarán al que traspasaron y creerán, y entonces creerán, y Israel será salvo. Pero siguiendo aquí entonces con las demás fiestas, llegamos a este tiempo de septiembre y octubre. So, aquí estamos en la primavera, ahora llegamos a septiembre y octubre. Hay una cosecha final, ¿no? Ya no es la cosecha de las gavillas y del verano, ahora es la cosecha final y grande de septiembre y octubre, ¿no? Y se establece entonces otra fiesta conmemorativa. Cuando Salomón dedicó el templo, a que la presencia de Dios se manifestó de una manera tangible, real, que aún los sacerdotes y todo el equipo ministerial, por decirlo así, que estaba presente, no pudieron ministrar porque la presencia de Dios era tan fuerte. Entonces fue algo extraordinario que solamente Dios lo hizo a través de Salomón, porque no hubo otro rey como el rey Salomón, con una sabiduría y con un reino, ¿no?, una presencia, una riqueza, una abundancia global en la tierra conocida, ¿no?, desde el África y lo que se conocía en toda esa área del Mediterráneo, ¿no?, y el área conocida para ese entonces. No hubo reino, no hubo rey, no hubo riquezas, no hubo sabiduría como las que tuvo el rey Salomón. Salomón escogió el primer día del séptimo mes. So, llegamos al séptimo mes. Recordad que son meses lunares, ¿okay? En el séptimo mes, en el primer día, en el primer día, en la uñita, ¿no?, Salomón decide, ¿no?, guiado por Dios, por lo que Dios quería hacer con su pueblo, y dedicó el templo de una manera tan extraordinaria que no hubo reunión, no hubo fiesta como el día en que Dios bendijo a Salomón, que llegó a decir: ciertamente, Señor mi Dios, que tus ojos nunca se aparten de mirar en este lugar, ni tus oídos se aparten nunca de escuchar nuestro clamor en este lugar, en el templo, en la casa de Dios. Por eso es que los judíos desesperadamente están buscando su templo para volver otra vez a restablecer, como ellos creen, ¿no?, que Dios volverá a tratar con ellos directamente, pero necesitan el templo y necesitan restaurar todas las cosas que tienen que ver con el ministerio sacerdotal y levítico y todas los rigores de la ley que ellos tienen escrito en sus libros, en sus interpretaciones. Entonces, es el séptimo mes, se hizo esa conmemoración. Hoy en día, el pueblo judío celebra el nuevo año en el séptimo mes, en el primer día, Rosh Hashanah. Cabeza de año es la traducción, si lo miramos de esa manera, como ellos lo interpretan, el comienzo de un año nuevo, pero no tienen templo, no tienen sacerdote, sumo sacerdote, no tienen los ingredientes necesarios, pero sí pueden celebrar ese nuevo año. Es como un año, digamos, de la cosecha final. El año comienza en la primavera. En realidad, Dios lo estableció en el mes de Aviv, ¿no? Y en el séptimo mes, el pueblo de Dios ha sentido utilizar esa fiesta del séptimo mes como un año nuevo, un comienzo de año, aunque no aparece así en la Biblia de esa manera, Rosh Hashanah. No aparece así, pero ellos creen que en la creación adámica, cuando Dios creó a Adán, lo creó para este tiempo. So, ellos conmemoran el séptimo mes, el primer día, como el tiempo en que Dios creó a Adán, al hombre. Pero la fiesta que le sigue en el día 10 viene a ser entonces lo que se conoce como el Yom Kippur. Y es aquí el día que podemos decir en realidad el día del perdón. Y sabemos cómo fuimos perdonados. Fuimos perdonados a través del arrepentimiento. El arrepentimiento nos trajo arrepentidos y convertidos, ¿no? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. So, hay que creerle a Dios. El Espíritu de Dios es para los que le creen y le obedecen a Dios, ¿no? So, el pueblo de Israel tiene el Yom Kippur, el día de aflicción, y en este día, por 24 horas, ellos hacen un alto en todo lo que están haciendo, incluso un ayuno estricto durante esas 24 horas, y entonces le están pidiendo a Dios que Dios añada sus nombres al libro de la vida por un año más. O sea, le están rogando a Dios que les perdone, que tenga misericordia de ellos, porque ellos se están arrepintiendo verdaderamente de todo mal que ellos hayan podido haber hecho, para que su nombre continúe escrito en el libro de la vida por un año más. Y esa fiesta se llama el Yom Kippur, en el día 10 del séptimo mes. Entonces, entendamos que aquí hay un perdón escondido, ¿no? Esto es lo que están buscando, un perdón. Pero nosotros sabemos que Jesús de Nazaret, al él derramar su sangre, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. So, la sangre de Cristo compró nuestro perdón para que nuestros nombres no solamente fueran inscritos en el libro un año más, sino que quedaran inscritos en el libro de la vida, ya pensando que esto es algo eterno. Esta es la eternidad que Dios nos da. Solo tenemos que creerlo, recibirlo y guardar esta salvación tan grande con mucho temor y temblor. ¿Por qué digo guardar esta salvación si es eterna? ¿Por qué tenemos que guardarla? Porque Jesús hizo una advertencia en el libro de Apocalipsis y les recuerda a los cristianos, a los creyentes, que mantengamos nuestras vestiduras limpias para que no vayamos a darle ocasión al Señor a que borre nuestros nombres del libro de la vida. Y eso lo dice claramente el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, por ahí, o en el capítulo verso 5, 6. Está en Apocalipsis, ¿ok? Él no quiere borrar nuestro nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que si hay una advertencia tal, el nombre, nuestro nombre puede ser borrado. Y entendemos esto, ¿no? Porque le pasó a Israel en el desierto, ¿no? Y la apostasía que menciona el apóstol Pablo para los tiempos finales es precisamente eso. La apostasía quiere hacer que nuestro nombre, si fuera posible, ¿no? En el nombre de un creyente se ha borrado del libro de la vida. Hay el tren por ahí, el tren se está escuchando, ¿no? Así que es por lo que tenemos que lidiar aquí. Pero en fin, esto es importante entenderlo porque todo lo que se hizo con Israel lo hizo Dios a través de los estatutos y la ley de Dios, e hizo lo mismo a través de Jesucristo hasta el día de hoy. So, estamos esperando que estas fiestas en realidad se cumplan todas ellas en Cristo Jesús, aunque sabemos que ya la Pascua se cumplió en Jesús. Las primicias en la resurrección de Cristo se cumplió. Pentecostés, lo que ocurrió en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos se nos recuerda esa historia. Entonces, luego llegamos a este mes que nos va llevando hacia la fiesta más importante de todas y que será la conclusión, ¿no? Nuestros templos son templos del Espíritu de Dios, han sido dedicados, como hizo Salomón, han sido dedicados para Dios. Nuestros templos, nuestros cuerpos físicos son casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Y hemos recibido el Yom Kippur, hemos recibido el arrepentimiento, la angustia, el perdón de nuestros pecados por la sangre, por el sacrificio pascual, ¿no? Él fue ofrecido aquí, pero su sangre habla todos los días, porque esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y luego queda la fiesta final, la fiesta que se llama entonces Sukkot. Aquí estamos, Sukkot, que vienen siendo las tiendas temporeras que Dios instruyó a los hijos de Israel en el desierto, que ellos se resguardaran en ellas, lo que llamamos una suca, una tienda. Pues, ¿qué tenemos en Jesús de Nazaret? Él estableció su tienda sobre nosotros, Jesús de Nazaret. Entonces, en esta grandiosa fiesta es cuando Él les dice a ellos que el que tenga sed, no venga a Él y tome de su agua. Solamente Jesús nos puede dar de esa agua que salta para vida eterna. Solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, en esta fiesta, Él nos está recordando que su reino está a las puertas. Porque lo que se dice de la fiesta de tabernáculos, lo que otros profetas hablan durante el milenio de Cristo, que viene a ser el reino literal de Jesús de Nazaret en esta tierra por 1000 años. Me han escuchado hablar del primer reino. Ese primer reino es el reino de Cristo, una monarquía que Él establecerá aquí en esta tierra. La fiesta principal para todas las naciones será la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Eso es importante, ¿no? En estos 7 días recordar, y otra vez Dios escoge el número 7, y por 7 días ellos celebran esta fiesta y hacen sus libaciones, en principal, porque es todo lo que pueden hacer mayormente con lo del agua, y es precisamente donde Jesús les recuerda en el último día de la fiesta de Sukkot. Otra vez, yo soy el que les puede dar agua y si toman de esa agua que yo les doy, no volverán a tener sed jamás. Quiere decir que estaremos satisfechos, completos en Él. No hay razón de buscar en otro lugar. No hay razón de esperar otra cosa, porque en Cristo lo tenemos todo. Solo lo que tenemos que hacer es guardarnos nosotros en este día en que nos ha tocado vivir, para que podamos resistir, No, así como esa fuerza del mal vino con el humo del cigarro y del cigarrillo. Y simplemente lo que tuve que hacer es lo único que puedo hacer en estos momentos, es orar y reprenderlo. Pero no soy yo el que lo va a quitar de aquí. Es que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Son los ángeles de Dios se encargan de eso y de llevarse a esa persona a otro lugar. Y ya entonces ya no está molestando ese humo que estaba entrando de alguna manera a este lugar. No se podía ver. Si lo hubiera podido ver, hubiera apuntado las cámaras para que lo vieran. Pero sí lo pude sentir. Pero ya no, no está molestando más. Quiere decir que Dios se encargó de eso. Ahora, Dios se va a encargar de todo lo demás, como se ha encargado de Israel, de guardar a Israel hasta el día de hoy. No, así también nos ha guardado a nosotros y nos guardará a nosotros, la iglesia, de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, que es lo que estamos hablando entonces de esa última semana, precisamente en la segunda mitad de esa semana. Y es lo que se le llama el día de angustia de Jacob. Y recordad que Jacob, la profecía dice que mirarán al que traspasaron. Solo rechazaron en una ocasión en el pasado, pero van a creer en él cuando vean entonces sus marcas, ¿no? Mirarán al que traspasaron y creerán. Y entonces todo Israel será salvo. Ahora, quería leerle esto antes de concluir, porque tiene que ver con lo que hemos hablado y con las trompetas, ¿no? Y con el misterio que Dios lo revela a través de sus apóstoles. Y aquí entre ellos es Pablo en la carta a los Corintios. Yo sé que Pedro también habla sobre esto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, se refiere a morir, ¿no? Pero todos seremos transformados, he aquí como una metamorfosis, seremos transformados, o sea, un cambio que es provocado sobrenaturalmente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será algo en microsegundos, bueno, un palpitar de los ojos, ya tenemos una idea de cuán rápido es, pero incluye a la final trompeta. Entonces, son los detalles que tenemos que percibir en lo que se está diciendo cuando se está revelando un misterio de parte de Dios. No hay nada nuevo en realidad, es revelado por el Espíritu de Dios para los que creen en Dios y creen en su palabra. Por eso es tan importante venir a ella. Y Pedro dice, escudriñarla, porque en ella encontraréis la salvación. Ahora, la final trompeta. Ya Pablo está hablando de esa final trompeta. O sea, tenemos que acomodar esa trompeta, ¿no? Sabemos que en cada luna nueva se hace sonar el shofar, la trompeta se hace escuchar, hay ciertas fiestas en específico, la de este mes, séptimo mes, el Rosh Hashanah, el nuevo año para los judíos, que es lo que ocurre en conmemoración cuando Salomón dedica el templo, ¿no? Se hacían sonar las trompetas de una manera extraordinaria. Y ahí, pues, es trompetas de carnero, chofar, pero también utilizaban trompetas de plata y otros instrumentos musicales, ¿no? Que estaban siendo usados en el culto, en el templo, ¿no? El asunto es que aquí se habla de una final trompeta. Y dice aquí, porque se tocará la trompeta, vuelve y hace énfasis dos veces en esta trompeta final. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hay aquí otra transformación, pero es ya de huesos, no muertos, que serán levantados de sus tumbas, por decirlo así, ¿no? Y Dios les dará cuerpos incorruptibles, lo que también se le dice como cuerpos glorificados, ¿no? Y nosotros los que estamos vivos, como aquí estamos hablando y usted me está escuchando, seremos transformados. Otra vez, la palabra transformados, como decir metamorfosis, sobrenaturalmente, trascendentalmente, fuimos transformados, la materia, todo esto que hemos sido creados, ¿no? Del polvo de la tierra, pero Dios dio vida a este muñeco de barro. Hay una transformación instantánea que ocurre en esos momentos. ¿Por qué? Porque se cumplió una final trompeta, una trompeta final, como quiera que lo digamos, tiene que ver con algo que llega a una conclusión, como el final de las fiestas. Llegamos a la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y de aquí podemos ver en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13, en adelante, podemos añadirle un poquito más, porque te va a ayudar a poder unir todo esto. Es un mismo autor, es Pablo el que está escribiendo, ¿no? Pero nos da a entender más claramente que todo esto tiene que acontecer de esta manera y que está siendo revelado cómo va a acontecer, aunque nadie sabe el día ni la hora exacta, ¿no? Pero sí sabemos dónde están esas trompetas en su manifestación profética, y eso nos va a ayudar a entender entonces el tiempo en que estamos viviendo y cuán cerca estamos. A la vez que veamos que Israel comienza a construir el tercer templo, ya tenemos una idea más clara de qué estamos hablando, porque ese tercer templo, así como esta trompeta tiene que sonar, el tercer templo tiene que ser levantado, construido otra vez. Y creo que es Pedro el que habla del tabernáculo caído de David. Será restaurado, ¿no? Porque David, antes de que su hijo Salomón construyera el hermoso templo, David tenía ese pequeño tabernáculo, ¿no? Él todavía dependía de eso, ¿no? Y apreciaba mucho la presencia de Dios en ese tabernáculo de David que estaba caído. ¿Por qué? No, porque ya eso iba a quedar atrás y Dios iba a traer algo nuevo a través de Salomón, su hijo, quien fue el que construyó el fabuloso y extraordinario primer templo de la casa de Dios en Jerusalén. Algo que hasta el día de hoy quedan los cimientos de ese lugar en la tierra de Israel. So, aquí dice otra vez, amados hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, otra vez de los que ya han partido, de los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Quiere decir que esto nos trae esperanza. Cuando tú vuelves a escribir el código de tu vida, ahí va a incluir una línea, ¿no?, de esperanza, porque ya has conocido a un Dios diferente, al único Dios verdadero, al único Dios que te puede dar esperanza, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que tenemos que entenderlo de esta manera, para poder atar los cabos y bíblicamente poder atribuir esta fórmula, que yo le digo prácticamente matemática, aunque no lo es, pero es como una fórmula matemática, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces, en el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿no?, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. So, el sacrificio muere y las primicias vuelven a salir, ¿no? Él es el primogénito de la resurrección. Son los primeros frutos. Él muere, el primer fruto es su resurrección de entre los muertos, para que sepamos que de la manera en que Él resucitó, todo aquel que crea en Él también va a resucitar en el día postrero. Obviamente, estamos hablando de esta gloriosa resurrección. Entonces, no tenéis que ponerse tristes, no tenéis que, ¿no? Porque hay esperanza. Ellos que están tristes no tienen esperanza. Tú que conoces a Dios, tú tienes esperanza. So, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, otra vez, está hablando de lo mismo, ¿no? Que habremos quedado hasta la venida de Cristo. Lo que se conoce como el advenimiento, ¿no? El primer advenimiento cuando Él nace en Belén, el segundo advenimiento cuando aparece en los cielos. Pero tenemos que recordar que Él viene en dos ocasiones. En la primera ocasión, que viene a ser su segundo advenimiento, no todo ojo le verá, sino que viene en las nubes, ¿no? Pero al final de esa semana 70, veamos aquí cómo esto está siendo conectado. ¿Cuándo es? En la semana 70, al final de esa semana, Él vendrá como el ladrón en la noche, como el relámpago desde oriente hasta el occidente. Él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y todo ojo, con la tecnología, todo ojo le verá. Entonces, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí viene, como diríamos nosotros, con todos los powers. Sé que me he pasado del tiempo y no sé si qué tiempo me queda, porque en el podcast estoy limitado a 90. Quiere decir que me quedan 3 minutos, bendito sea Dios. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arpazo, lo que se dice en el griego, ¿no? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo que quiero decir con esto es que está hablando de lo mismo que habló anteriormente, de la final trompeta, y queremos entender esto, que nadie sabe ni conoce el día ni la hora, pero sí sabemos que esa final trompeta quedará encerrada o está encerrada en la última semana, en la semana 70, que falta por cumplirse todavía. So, tenemos un anticipo, ¿no? Sabemos que esa final trompeta, que el arrebatamiento de la iglesia va a acontecer durante esa primera mitad, porque no estaremos en la segunda mitad, eso va a acontecer o al final de esa primera mitad, o durante esa primera mitad de 3 años y medio, cuando el templo sea reconstruido otra vez, cuando Dios le permita a Israel gozarse otra vez bajo el liderazgo de esos 2 ungidos, esos 2 testigos que estarán ministrando desde el templo en Jerusalén. Lo único es que tenemos que entender esto, que no quiere decir que si el templo es reconstruido, en la semana que viene comienzan ellos a reconstruir el templo. Eso no quiere decir que la semana 70 comenzó en ese exacto momento. La semana 70 va a comenzar cuando los 2 ungidos, los 2 profetas, los 2 testigos, comiencen su ministerio. Es como un reloj profético. Ellos darán la hora. Ellos comenzarán en ese ministerio profético de 3 años y medio, 42 meses. Ese será el comienzo de la semana 70. Pero podremos ver la construcción del tercer templo y todavía que ocurra un tiempo adicional antes de que estos 2 profetas aparezcan entonces, ¿no?, en Jerusalén para ministrar en el templo. So, si la iglesia, nosotros oímos o estamos aquí cuando Israel comience a construir el tercer templo, debe de ser motivo de gozo y de alegría, y no de pánico o de pensar o dudar, menos todavía, de que algo no está bien con las profecías. No, las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Y en estos momentos voy a decir, será hasta la próxima ocasión. Les bendigo, una voz que clama en el desierto, que Dios les continúe bendiciendo de una manera extraordinaria, como solo Dios puede hacerlo. Será hasta la próxima. Que Dios les guarde. Amén y amén. Y vamos a ver si esto llegó al tiempo.